Pues lo acabamos de adelantar, Marta. Los portavoces del gobierno comparecen en menos de una hora, esa es la previsión, para anunciar todos esos lugares que pasan de fase en el plan de desescalada del gobierno. Pendientes de Madrid, que ha sido el lugar
sin duda
más
polémico
de las últimas semanas. Y estamos muy pendientes también porque hay gran incertidumbre por cómo va a ser el inicio del próximo curso escolar. La última novedad relativa a la vuelta a clase tiene la mutación de las salas de centros escolares como bibliotecas, como salones de actos, como gimnasios, en aulas para poder ubicar así, de esa forma, a los alumnos más espaciados. Esta es la última propuesta que nos ha llegado, Marta, desde el Ministerio de Educación.
Sí, se trata de sacar más metros, ¿no? Más metros cuadrados en los centros escolares. La ministra Celá ha sugerido que el verano puede ser una buena época, si se está pensando en hacer alguna reforma en las instalaciones, para condicionar esos espacios que habitualmente no se utilizan para dar clase, para que se puedan usar para ese fin y de alguna manera el alumnado pueda estar más disperso, ¿no? Puede haber más espacio y mantener pues esas distancias de seguridad, Antonio, que van a seguir vigentes, por lo que vemos, más allá del estado de alarma, porque a ver cómo va evolucionando toda esta pandemia.
Yo he recibido en estas últimas horas la opinión de muchos profesores, también incluso de algún director de centro, y ya te avanzo que no están muy de acuerdo con la propuesta que hace la ministra Celá, pero se la vamos a preguntar directamente al director del Colegio San Agustín, que está en Salamanca. Y este director se llama Fernando Javier Martín Báñez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de momento es un globo sonda más que se añade al que ya había lanzado la propia ministra de Educación, indicando que a partir de septiembre solo podría haber el 50% de los alumnos en las clases. Ahora se añade esa opción de que puedan utilizar la biblioteca, que puedan utilizar los gimnasios o los salones de actos para dar clase. Como director de centro, que conoce perfectamente la realidad de su colegio, ¿esta propuesta es viable ahora mismo?
Hombre, además nosotros, si quiere este añado, tenemos una capilla muy grande. Si quiere, pues también la podemos adaptar con pupitres, podemos, en fin, es un poco lo que acabas de decir. Decir y decir y decir, porque hay que decir cosas, pero claro, habrá que ver cuando llegue el momento de septiembre en qué condiciones nos encontramos.
Fernando, en vuestro caso, ¿sería factible ganar ese espacio en lugares que de momento no se usan en vuestro centro para dar clase, o tendríais que recurrir a esas clases virtuales de la mitad de los alumnos? Y en el caso de ser así, ¿estaríais preparados? Claro, son un montón de incógnitas y estamos a 3 meses de empezar el curso. ¿Cuál es vuestro caso, Fernando?
Bueno, parece que se ha perdido esa comunicación con el director del Colegio San Agustín de Salamanca. Vamos a ver si la podemos recuperar. Mira, hacía una buena alusión a todos esos espacios que tienen, porque en este colegio, en San Agustín, no solo hay un gran salón de actos, no solo hay una gran biblioteca, como en muchos centros, también tienen una capilla, y lo decía de forma un tanto irónica, que pueden adaptar la capilla también, para ver si es posible añadir. Claro, yo hago un planteamiento. Todos esos, y se lo voy a trasladar ya nos escucha, ¿no? Fernando Javier
Fernando,
Martín
sí.
Báñez, que es director del Colegio San Agustín. Se había cortado la comunicación.
Sí, en tu caso en particular, no sé si has escuchado la pregunta que te planteábamos, ¿no? En vuestro caso, ¿podríais sacar esos espacios o no? ¿Tendréis que recurrir a las clases virtuales? Son un montón de preguntas. ¿Cómo os veis en vuestro caso particular a 3 meses de empezar el curso?
Bueno, pues un poco fuera de sitio, evidentemente. Hay zonas que sí se podría, por ejemplo, una biblioteca o una sala de audiovisuales, que tenemos dos, pues sí que se puede utilizar para un grupo de alumnos de un determinado número, pero habéis hablado, por ejemplo, yo decía lo de la capilla un poco en broma, pero quita la broma, pon el salón de actos, ¿cómo que quiere? ¿Quitemos los sillones del salón de actos y pongamos pupitres? ¿O cómo, a qué se refiere que aprovechemos en el verano con esas cosas?
Esta mañana quizá no solo eso, quizá hay un elemento superior que se preguntan ahora mismo todos los directores de colegios públicos, de colegios concertados, de colegios privados también. ¿Están preparados los centros para duplicar el personal? Porque está muy bien, los alumnos les mandamos a la biblioteca o les mandamos al salón de actos o incluso a la capilla, pero tendrán que estar atendidos por un profesor. ¿Ahora mismo hay capacidad para eso?
si hay que reducir los grupos, por ejemplo, a 15 o 12, como se están diciendo, evidentemente no. Porque tienes un profesor para una clase y el otro está en otra clase y el siguiente está en otra clase. Entonces, si ahora hay que dividir, pongamos por ejemplo, un primero de primaria, el grupo A, hay que dividirlo en otros dos grupos. Entonces, claro, necesitarías otro profesorado más. Uh-huh. O sea, personalmente, en los espacios es una cosa muy bien decirlo, pero luego no es tan fácil ponerlo a la práctica como un aula. Ir un rato a un sitio sí se puede ir, pero como una práctica habitual, pues es mucho el cambio que hay que hacer en un centro. Y de personal, evidentemente, no digo duplicar porque habría que hacer un estudio, pero desde luego aumentar.
Y en el aspecto de la adaptación tecnológica, Fernando, ¿cómo lo veis?
Es que es todo, ya digo, toda esta noticia que está surgiendo, pues es que es complicado, ¿no? Uh-huh. No, esto no se puede hacer de un día para otro, desde luego. Dice, bueno, es que es para septiembre, tienes todo el verano, sí, pero ¿qué? ¿Y en qué situación nos vamos a encontrar en septiembre? Y claro, y luego aquí no se habla también de la inversión, es decir, el problema está también en la economía. Es decir, ¿qué hacemos?
Y que no es el mejor momento, parece, Fernando, ¿no? Para conseguir esos fondos y ese dinero para poder hacer esas...
No, me da la impresión de que no van por ahí las cosas. Ya digo, hace un momentito ha llegado un comunicado del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación sobre medidas para hacer y tomar para los sitios o los lugares donde vayan a empezar a recibir alumnos.
Pues la incertidumbre de este colegio de Salamanca yo creo que se puede hacer extensiva a prácticamente todos los colegios de España en los que no saben a día de hoy cómo va a ser el inicio de curso y en los que van recogiendo con gran incertidumbre todos estos globos sonda que lanzan desde el Ministerio de Educación. Primero fue las aulas al 50%, ahora ocupar gimnasios y centros de bibliotecas y demás. Bueno, ya veremos cómo lo van concretando. Fernando Javier Martín Valle, que es director del Colegio San Agustín de Salamanca. Gracias por habernos atendido. Esta es mi idea.
Nada. A vosotros, buenos días.
Un abrazo.
Bueno, pues esta es la situación, sí. Antonio, de incertidumbre en muchos centros. Creo que tenemos una última hora. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
¿Qué nos
decíamos al principio, Álvaro, que estamos pendientes del caso de Madrid, si pasa o no de fase. Hay noticia hasta ahora.
Sí, sí, ya está confirmado. Hace 5 minutos que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llamado personalmente al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, y le ha confirmado que la Comunidad de Madrid avanza a la fase 1. A la tercera ha ido la vencida. Es decir, en Madrid a partir del lunes podrán abrir terrazas al 30%, se podrá ir a ver a familiares y también se podrán hacer reuniones de hasta 10 personas. A la tercera, como te cuento, ha ido la vencida. Madrid estaba convencida después de la reunión de ayer bilateral en que todo, pues el ambiente iba muy bien, era optimista, pero acaba de recibir esa confirmación oficial del ministro Illa, que lo van a contar ahora después en esa rueda de prensa de Moncloa. Además, a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol se reúne la presidenta madrileña y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, para planificar, sobre todo la capital con 3 millones de habitantes, es donde más se puede notar ese avance a la fase 1, qué hacer, qué no hacer, planificar esa fase 1 de la desescalada y sobre todo luego van a dar una rueda de prensa con consejos para los madrileños porque lo que no quieren es que con esta fase 1 todo el mundo salga a la calle.
Pues lo vamos a ampliar a partir de las 2 en Mediacope, también en el mediodía, en el tramo de Madrid, ahora a partir de la 1:20. Y era una de las cuestiones que estábamos pendientes, si Madrid pasa a la fase 1. Confirmado, sí, a partir de este lunes Madrid ya estará en la fase 1. Y uno de los sectores que más pendiente está para comprobar ese avance en el plan de desescalada es la hostelería. Sus profesionales, sin duda, Marta, han sido los más golpeados por esta crisis sanitaria y económica y poco a poco van abriendo. De momento, hasta que no llega la fase 1, solo lo pueden hacer con las terrazas al 50%.
Bueno, esa es la situación que tenemos de momento. Vamos a fijarnos, bueno, de un modo más concreto en un ejemplo. Esta mañana ha abierto su terraza después de casi 70 días cerrado el bodegón de Sancho. Mira, que yo lo conozco, en Guadalajara. Nos hemos detenido en este establecimiento porque sirve de ejemplo para pulsar por los problemas, ¿no?, que atraviesa todo el sector y porque su dueño, Abraham Martín, ha superado el coronavirus.
Sí, hace ya varias semanas que lo superó, lo ha pasado bastante mal. Y lo ha contado a Mediodía Cope.
Pues sí, pasé el coronavirus, fui de los primeros, fui pionero en esta enfermedad. No sé, siempre me ha gustado ir a la última, por lo que se ve. Y gracias a Dios, pues sí, lo pasé durillo, pero ya estoy al 100% hace más de un mes y medio.
Bueno, así que Abraham, Antonio, está teniendo ración doble. Pasar el coronavirus y ahora enfrentarse a esta situación tan complicada, ¿no? El camino, como él nos ha contado, pues no ha sido fácil, ha sido duro. Ha fallecido su mejor amigo, Antonio González Cabrera. Era ganadero, criador de caballos. Y se contagió el mismo día que Abraham y en el mismo lugar, pero no pudo superar esta enfermedad.
Pues la verdad que fue el peor día de todo el ingreso en el hospital. El día que se marchó mi mejor amigo, el hombre más sabio que he conocido, y una injusticia muy, muy, muy grande. Porque él llamaba todos los días que se encontraba mal, él y su mujer, y no le hacían ni caso. Que tomara paracetamol y se esperara. Que tomara paracetamol y esperara. Cuando bajó ya, era demasiado tarde. Antonio, donde estés, te quiero.
Bueno, es que Abraham se enteró de la muerte de su amigo precisamente estando ingresado en el hospital. Durante su recuperación, este hostelero de Guadalajara, del Bodegón de Sancho, soñaba con lo que le ha pasado hoy, poder abrir de nuevo su negocio.
Y en este momento, pues sí, está soñando de todos los días en casa, en el confinamiento, en casa metido. Pues pensaba muchas veces en si volvería a abrir el bar, cuándo sería la fecha idónea para abrir. La seguridad de mis clientes era muy importante, la seguridad de mis empleados, y por fin hemos visto el momento de abrir.
Ese momento ha llegado, Marta, esta mañana, ha abierto la terraza porque donde él tiene el restaurante, en Guadalajara, siguen en fase 1, a la espera de pasar este lunes a la fase 2, y nos contaba que ese inicio no ha estado nada mal.
Pues gracias a Dios, la mañana en el restaurante no nos ha ido mal, ni mucho menos antes del confinamiento la cosa, pero contentos con el resultado de nuestros clientes.
No ha ido mal, pero aún así hay preocupaciones, nos decía.
Lo que más me preocupa del negocio al día de hoy son las nuevas normas que nos hace este gobierno, que va cambiando el día a día. Entonces no sabemos cómo resultará esto en la fase 2 y en la fase 3, y deseando que vuelva a la nueva normalidad. A ver qué nos espera.
Bueno, en el caso de Abraham, como en muchos negocios, Antonio, tuvieron que tirar de un ERTE. Abraham tuvo que hacer un ERTE entre sus empleados. Hoy están todos de nuevo ahí al pie del cañón, trabajando como una familia.
Pues sí, hice el ERTE y ahora para abrir lo que hemos recuperado es al 100% de la plantilla. Porque parecía feo dejar a unos fuera y a otros dentro, que se han portado muy bien, somos una gran familia. Y vamos a ir a por ello, a ver cómo resulta este verano.
Bueno, desde luego el bar de Abraham nos deja ver que los clientes se empiezan a animar a volver a hacer el tipo de vida que se quedó congelado hace ya 2 meses.
Pues hoy el primer día que abrimos, y esta noche la terraza está al 90% de reservas ya. Entonces en principio bien, pero hoy por hoy hay que mirar el día a día. Pasa mañana es muy largo.
Bueno, pues hace bien, ¿no, Antonio? Abraham, mirando día a día y avanzando en esa vuelta a la normalidad. En el caso del Bodegón de Sancho en Guadalajara, pues como en otros muchos bares de España.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de SEPIME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Docentes, estudiantes y familias son más digitales gracias a su esfuerzo por continuar el curso escolar desde casa. Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado tablets a los más vulnerables y recursos abiertos para toda la comunidad educativa. Pro Futuro, el poder transformador de la educación.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente, y detrás de él hay personas,
con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y esas claves, Marta Ruiz, pasan por una última hora que te hemos adelantado hace unos minutos y que confirma que Madrid a la tercera ha ido la vencida, sí, va a pasar a la fase 1 del plan de desescalada.
Sí, va a ser a partir del próximo lunes. La Comunidad de Madrid va a estar en fase 1 del desconfinamiento, de la desescalada. El Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad, el ministro Illa, como hemos contado aquí ya en Mediodía COPE con Álvaro Coutelén hace unos minutos, pues ya ha comunicado a la Comunidad de Madrid, al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, que vamos a abandonar en el caso de Madrid la fase 0 el próximo lunes. En unos minutos, Fernando Simón, el coordinador de alertas de Sanidad, lo va a hacer oficial. Antonio.
Esa es la noticia de última hora. El ministro Illa va a anunciar en breve, como cada viernes, el resto del nuevo mapa del desconfinamiento en España.
Sí, Madrid va a estar en la fase 1. Vamos a ver qué es lo que pasa con Barcelona, también con las 9 capitales de provincia de Castilla y León. Se espera también que salten a la fase 2, pues gran parte de los territorios que en estos momentos ya están disfrutando de la fase 1. Todas las autonomías, excepto la Comunidad Valenciana, han pedido ese ascenso en la desescalada de manera total o parcial para llegar a la fase 2, en la que ya no habrá franjas horarias para pasear o salir a correr.
Eso lo sabremos esta tarde. Lo que ya conocemos es que desde hoy no hay franjas horarias para los que viven en pueblos de menos de 10.000 habitantes.
Bueno, sí, esta mañana lo publicaba a primera hora el Boletín Oficial del Estado. Son 9 millones de, y medio de españoles que ya desde ahora mismo pues pueden pasear o salir a hacer deporte a cualquier hora del día, independientemente de la fase en la que se encuentren. También pueden salir toda la familia junta, siempre que vivan en la misma casa. Los desplazamientos se amplían hasta los 5 kilómetros de distancia del domicilio, incluyendo los pueblos cercanos.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora, la de Madrid. Vamos a ver cómo evoluciona el resto. Por cierto, se prevé un fin de semana, que es otro de los frentes que nos está dejando esta pandemia, caliente en las calles, porque se mantienen todas esas protestas callejeras diarias, Marta. Y por sí, eso vamos a preguntar a los oyentes en Mediodía COPE.
Queremos saber si tú ves más tensión a tu alrededor, si sigue habiendo aplausos en tu barrio, en tu calle, o prevalecen las cacerolas. En el 637-2300 nos lo cuentas, 637-2300. ¿Tú percibes ya esa tensión que estamos viendo en algunos puntos con esas manifestaciones contra el gobierno, o se sigue aplaudiendo en tu calle? Nos lo cuentas en el 637-2300.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida te vamos a actualizar toda la información, esos lugares que pasan de fase. Madrid, ya te avanzamos que a la tercera va a lograr, a la tercera va la vencida y logra pasar a la fase 1. Pero antes te quiero cerrar esta hora con algo de música. Te va a sonar seguro porque es el himno de esta pandemia. Claro, tú sabes que es el Resistiré del Dúo Dinámico, pero en una versión que a Marta Ruiz, a mí y seguramente a ti también, te cueste entender. Escucha, escucha, porque yo no entiendo ninguna palabra.
Bueno, pero la música es universal, Antonio, lo hemos reconocido rápidamente.
Pero no entienden una palabra, Marta.
No la entiendes porque está en sueco, claro. No la puedes entender. 50 artistas, músicos y cantantes han colaborado en este tema traducido como Vi Aller Hut, que significa pues resistiremos, aguantaremos, y es muy similar pues a nuestra versión, a la de Cadena 100. A los suecos también les vemos desde sus casas o en pequeños estudios haciendo esta versión que para nosotros pues bueno, es muy familiar, y ahora pues con acento sueco.
Sí, porque hemos dejado de aplaudir prácticamente todos los sitios, pero seguimos escuchando el Resistiré, el de Cadena 100, que por cierto, Marta, la versión de Cadena 100 roza ya los 33 millones, las 33 millones de reproducciones. y cada una de ellas, como te hemos contado ya, ayuda a Cáritas.
Bueno, sabíamos que la idea era buena, que iba a llegar a muchos puntos de nuestro país, pero ahora ya sabemos que supera fronteras también, Antonio. La idea es muy parecida y nos han copiado un poquito los suecos, pero bueno, nos parece fenomenal.